Hi everyone, it's Dayanara Torres. Do you know what makes me happy? The feeling of being supported. And State Farm is there to help you choose the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and all the things that matter to you. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect the things that matter to you. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres. Fue lo peor que me pasó en la vida. Estas fueron las palabras pronunciadas por Billy Bob Harrell Jr., un hombre cuya vida había sido poco interesante antes del terrible evento que lo arruinó todo. El 28 de junio de 1997, antes de que ocurriera ese evento terrible, Billy Bob era un tejano de mediana edad relativamente feliz. Era un hombre de familia religioso que se preocupaba profundamente por sus padres, su esposa Barbara Jean y sus tres hijos. Él trabajaba en el Home Depot local, en el área de equipos electrónicos. Okay, estamos de acuerdo en que quizás no era la carrera más lucrativa, pero Billy Bob y su esposa encontraban siempre la forma de llegar a fin de mes y ser felices. Su vida, según todos los relatos, era relativamente alegre. Pero una calurosa noche de verano, todo cambió. En cuestión de meses, su matrimonio se había desmoronado. Su amada Barbara Jean solicitó el divorcio. Billy Bob intentó salir con mujeres más jóvenes, pero aún se sentía terrible. Perdió casi 50 libras, lo que lo hizo lucir enfermizo. Y sus hijos dirían más tarde que su personalidad cambió por completo. Pasó de ser el padre feliz que conocían a un depresivo malhumorado. En mayo del 1999, menos de 2 años después de ese incidente que aún no he nombrado, Billy Bob no pudo soportarlo más. Se encerró en su dormitorio principal y se quitó la vida. ¿Cuál fue ese evento terrible? ¿Ese horrible acontecimiento que destruyó la familia y la vida entera de Billy Bob? Fue esto. Billy Bob ganó el premio mayor de la Lotería de Texas.
Buenas noches y bienvenidos al sorteo oficial de Loto Texas.
En un instante se hizo rico. 31 millones de dólares más rico. Ahora, sé que probablemente no sea el peor tipo de evento que puedas imaginar. Cuando pensamos en tragedias, imaginamos la muerte de un familiar, algún accidente automovilístico que nos desfigura o la total ruina financiera. Lo que Billy Bob experimentó es en realidad algo que muchos de nosotros anhelamos alcanzar. Se convirtió en multimillonario de la noche a la mañana. De repente, tenía más dinero que el que alguna vez pudo soñar. Lo suficientemente adinerado como para dejar su trabajo y comprar lo que él y su familia necesitarían para el resto de sus vidas. Pero la maravillosa fortuna por la que literalmente rogó por años, ciertamente no lo hizo tan feliz como esperaba. Seguro piensas que ese no sería el caso para ti. La mayoría de nosotros estamos convencidos de que ganar mucho dinero nos haría sentir muy bien. Pero resulta que probablemente estamos equivocados. Y no solo sobre el dinero. Diversas investigaciones demuestran que somos malos prediciendo lo que nos hará felices. Generalmente, tanto cuando imaginamos cómo nos sentiremos, como cuando conseguimos lo que queremos. Es decir, las cosas buenas como ganar la lotería, conseguir el trabajo perfecto, ser aceptados en nuestra escuela de ensueño. Pero también cuando imaginamos algunos de los peores eventos que una persona podría soportar, ¿por qué somos tan malos haciendo estas predicciones? ¿Qué está saliendo mal? Nuestras mentes nos están diciendo constantemente qué hacer para ser felices. Pero, ¿y si nuestras mentes se equivocan? ¿Y si nuestras mentes nos mienten, alejándonos de lo que realmente nos hace felices? La buena noticia es que entender la ciencia de la mente es lo que nos hace retomar la dirección correcta. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres.
If you have an enemy, go buy them a lottery.
Mira, si tienes un enemigo, voy a comprarle un boleto de lotería, porque en el caso de que gane, su vida va a estar realmente arruinada.
Estamos conversando con Clay Cockerell. Él sabe que la miseria que Billy Bob experimentó después de ganar la lotería no fue un caso aislado. Clay es un trabajador social clínico y psicoterapeuta. Su dirección comercial está cerca de Columbus Circle, en Nueva York, pero más a menudo se le puede encontrar en Central Park o a las orillas del río Hudson.
Algo inusual que hago es caminar con mis clientes en lugar de reunirme con ellos en una oficina. Caminar y hablar. Pienso mejor en movimiento.
Sus métodos como psicoterapeuta son novedosos, pero Clay también trabaja con una clientela bastante particular.
Hace unos 10 años empecé a trabajar con las personas súper ricas en el 1% del 1%. De alguna manera, mi nombre se difundió en este mundo tan pequeño como alguien libre de prejuicios. Así que si estabas luchando con no puedo encontrar un lugar para estacionar mi yate, sin ningún tipo de juicio al respecto, te voy a ayudar. Tu problema es tan real como el de cualquier otra persona.
Clay sabe que proporcionar consejo a los más ricos de entre los ricos genera una cierta cantidad de hostilidad por parte del otro 99.99% que piensa que los mega ricos lo tienen todo en la vida bastante fácil. Porque, vamos, saber que alguien está ansioso por el estacionamiento de sus yates no es algo que le cae bien a la mayoría de la gente.
Honestamente, el público en general, cuando se entera de lo que hago, no tiene mucha simpatía hacia mí porque compró esta idea de que ellos tienen una cierta cantidad de problemas que están relacionados con el dinero. Y tienen esta creencia de que si tengo dinero, mis problemas se irán. Pero cuando se enteran de que hay alguien ahí fuera que tiene mucho dinero y todavía tiene problemas, se rompe esa fantasía. Así que este mantra que todos tienen se rompe. Solo necesito un poco más de dinero y eso va a resolver mis problemas.
Clay nos abre los ojos sobre un mito muy extendido, que con un poco más de dinero, todos nuestros problemas se resolverían. ¿Tú lo crees? Un estudio puso a prueba esta idea y les preguntó a las personas, ¿cuánto dinero te haría falta para ser feliz de verdad? ¿Qué ingreso mensual te haría sentir que ya no necesitas más? Y las respuestas fueron sorprendentes. Los que ganaban $30,000 al año decían que con $50,000 estarían más que contentos. Lo cual parece razonable, ¿no? Pero, ¿y los que ya ganaban $50,000? ¿Estaban satisfechos con eso? Pues no. Resulta que los que cobraban el doble, $100,000, soñaban con tener un sueldo de $250,000 para alcanzar la felicidad plena.
This myth, more money
equals... El clásico mito de, si tengo más dinero soy más feliz. Así que solo me falta un empujoncito. Ya casi lo logro. Solo me falta ese empujoncito.
Seguro que has escuchado que el dinero no da la felicidad. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Dos genios de la ciencia, Danny Kahneman y Angus Deaton, ambos ganadores del Premio Nobel, se propusieron averiguarlo. Analizaron cómo el sueldo anual en los Estados Unidos hoy en día influye en varios aspectos distintos del bienestar. ¿Qué descubrieron? Pues resulta que los ingresos sí tienen un impacto en cómo se sienten las personas con salarios más bajos. Si ganas 10 o 20 mil al año, entonces tener más dinero sí te ayudará a reducir el estrés y aumentar la alegría. Pero ese efecto de los ingresos sobre el bienestar tiene un límite que se alcanza muy rápido, según su cálculo.
Bueno, es mucho mejor ganar $70,000 que $40,000. La vida es muy diferente. Pero no es muy diferente cuando el salto va de $70,000 a $150,000 o a $250,000.
Kahneman y Dean encontraron que una vez que ganas un ingreso anual de $75,000, obtener más no ayuda. No te sientes menos estresado o más feliz. Tu bienestar simplemente se estanca. Incluso si duplicas o cuadruplicas tu salario. Eso es lo que sugieren los datos. Pero definitivamente no es lo que la mayoría de nosotros creemos.
When I first got out of grad school, I made $14,000 a year.
Cuando salí de la escuela de posgrado, ganaba $14,000 al año y dije, wow, esto es increíble. Así que empiezas a pensar, bueno, hay una correlación aquí. Más dinero igual a una vida mejor. Y eso sigue funcionando hasta que llegas a alrededor de $75,000, $80,000 y tus necesidades básicas pues ya están cubiertas. Pero has aprendido una lección. Más dinero incrementalmente te hará más feliz y tu vida será más fácil. Pero uno empieza a conseguir más y más y más dinero y ahora el hechizo no funciona como solía hacerlo cuando el salto fue de 14 a 35 mil.
Nuestra intuición de que más dinero equivale a más felicidad significa que no nos damos cuenta de la gran cantidad de problemas que conlleva ser increíblemente rico. Pero Clay, sí, él ha visto estos problemas de primera mano con sus muchos clientes.
They struggle. They're not sleeping at night. They don't
sufren,
have good
no duermen por la noche, no tienen buenas relaciones.
Clay nos cuenta que hay un problema que se repite mucho entre los ricos. La culpa. Ellos también se creen el cuento de que el dinero les dará la felicidad. Y cuando se dan cuenta de que son tan ricos, pero tan infelices, se les arma un gran problema emocional.
My life isn't perfect, but it should.
Mi vida no es perfecta, pero debería serlo. No debería de quejarme. No debería buscar psicoterapia para ayudarme a lidiar con mis problemas, porque realmente ni siquiera debería tenerlos.
Y justo como le pasó a Billy Bob Harrell, después de ganar el premio mayor, los ricos a menudo tienen problemas en sus relaciones cercanas.
It's hard to trust because they've been burned a lot.
Les es difícil confiar porque son engañados muchas veces, especialmente en las relaciones románticas. Y luego entran los acuerdos prenupciales y solo estás en esta relación porque te voy a comprar cosas bonitas.
Incluso las amistades casuales pueden ser difíciles de mantener.
They call it the 1% for a reason.
Mira, por algo se dice que son el 1%. No es que haya mucha gente que tenga tanto dinero. Así que la mayoría de la gente en el nivel más fundamental no es capaz de entenderlos. Se sienten solos. ¿Serás mi amigo por mi billetera? Si vamos a comer, ¿tengo que pagar yo la cuenta? Te voy a poner un ejemplo. Al hablar de lo que uno hace en sus fines de semana, me acuerdo de un cliente que se hizo un amigo en el gym. Él hablaba de cómo se fue con su esposa en su avión privado a París a probar un restaurante nuevo. Así que, ¿cómo dices eso sin que parezca que estás presumiendo?
Pero el mayor problema que Clay ve es que los ricos se sienten atrapados por la mayoría de los problemas que todos encontramos en la vida. Hay soluciones dolorosas, pero culturalmente aceptables. Si estás en una mala relación, puedes hacer las maletas y alejarte. Odias tu trabajo, así que renuncia. Pero si estás saturado y miserable por eso,
you're not gonna give it away.
Pues no vas a regalarlo todo, por supuesto. Estás demasiado apegado al dinero. Da demasiada libertad. Así que estás atrapado. Tienes unas esposas de oro. Así que tengo mucha gente que dice, no puedo deshacerme de él porque es increíble, es genial. Pero, Dios, hay tanta infelicidad y aislamiento y culpa que viene con tener tanto dinero.
Irónicamente, los ricos caen presa del mismo asunto que nosotros. Tal vez el problema no sea el dinero. Tal vez es solo que ellos también necesitan un poco más.
I've worked with people who've had $50 million.
Yo he trabajado con personas que han tenido 50 millones y dicen, sí, pero todavía no puedo hacer todo lo que quiero. Hay este cuadro maravilloso que me dejaría sin ahorros. Y este otro tenía 500 millones, pero creía que una vez que alcanzara el billón de dólares, ahí es cuando las cosas realmente mejorarían. Y uno piensa que eso es una locura. Tienen más dinero del que podrían gastar en su vida, pero siguen buscando la felicidad. Y la gente no me cree esto. Y lo entiendo, es difícil. A mí también me costó trabajo creerlo. Pero después de vivir en este mundo, trabajar con esta gente, me di cuenta de que el dinero no es lo que te va a dar la felicidad. Así que ten cuidado con lo que deseas.
Ten cuidado con lo que deseas. Esa es una advertencia que muchos de nosotros hemos escuchado antes. Pero encaja con un montón de estudios que muestran que casi todas las cosas increíbles de la vida, desde tener mucho dinero hasta una casa increíble o las mejores calificaciones, esas cosas simplemente no nos harán tan felices como creemos que nos harán. Laboratorio de la Felicidad, de los estudios de la doctora Lori Santos, con Dayanara Torres, volverá enseguida.
Hi everyone, it's Dayanara Torres. Do you know what makes me happy? The feeling of being supported. And State Farm is there to help you choose the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and all the things that matter to you. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect the things that matter to you. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
Casi todos nosotros creemos que seríamos felices si pudiéramos conseguir lo que queremos. Y el único obstáculo para nuestra felicidad es que no siempre podemos conseguir lo que queremos.
Este es Dan Gilbert. Escribió uno de mis libros favoritos sobre la psicología humana. Se llama Tropezar con la felicidad.
Resulta que cuando la gente consigue exactamente lo que quiere, no siempre es feliz. Cuando consiguen lo contrario de lo que querían, a menudo lo son. Eso es un poco un misterio. Es una especie de misterio que atrae a los psicólogos.
Este rompecabezas, como ha mostrado la investigación de Dan en las últimas dos décadas, se deriva de una de nuestras facultades cognitivas más excepcionales. Nuestra capacidad única de imaginar el futuro.
Esta es una habilidad nueva que está conectada al cerebro humano. Ningún otro animal puede hacer algo parecido. Ningún chimpancé ha pensado nunca si se verá bien en un traje de baño cuando se jubile. Pero estas habilidades nuevas todavía se están probando. En cierto modo, tenemos una habilidad que podrías llamar versión 1.0. Y todavía se está trabajando en ella, así que tiene errores.
Uno de los errores en la versión 1.0, esa habilidad que tenemos para planificar el futuro, es que tu cerebro no puede imaginar todas las partes de un evento determinado.
Cuando estás imaginando cosas que pasan con el tiempo, no puedes imaginarlas pasando en tiempo real, ¿verdad? Si pudieras, entonces alguien te diría: imagina mudarte a Chicago y tendrías que pasar 4 meses imaginando mudarte a Chicago. Eso es lo que realmente tarda. Así que una de las cosas maravillosas de la simulación es que te da un boceto rápido y luego lo ejecuta a toda velocidad. Pero eso también es uno de sus defectos, porque un boceto rápido a menudo carece de detalles importantes. Y cuando las cosas van a toda velocidad, se pasan por alto los detalles que a menudo importan.
No vemos los detalles importantes de casi cualquier evento bueno que intentamos imaginar. Pero veamos con más detalle el ejemplo con el que empezamos antes. Hacernos ricos más allá de nuestros sueños más locos. ¿Qué tipo de detalles se pierden, por ejemplo, los jugadores de la lotería cuando piensan en ganar todo ese dinero?
Si cierras los ojos e imaginas ganar la lotería, la mayoría de nosotros nos imaginamos en una bañera llena de dinero o en un yate o dejando nuestro trabajo, comprando una casa grande y todas las cosas que podemos conseguir con ese dinero. Pero no piensas en todas las cosas que vas a perder. Es muy poco probable que sigas teniendo las mismas relaciones sociales que tienes con personas que necesitan dinero, pero no lo tienen. Estás subestimando el número de personas y familiares que saldrán de la nada pidiéndote que les ayudes una y otra vez. No te darás cuenta de que los grupos sociales a los que te gustaría pertenecer no quieren tener nada que ver contigo porque conseguiste tu dinero de la forma equivocada. entre otras muchas cosas. Nada de eso está en nuestra simulación mental del futuro.
Dan ha demostrado que hay una consecuencia desagradable de perder estos detalles importantes. Significa que nuestras predicciones emocionales de cómo nos harán sentir estos eventos están muy desviadas.
¿Preferirías pasar un fin de semana en París o en una cirugía de encías? Es una especie de prueba de inteligencia de un solo resultado, y casi todo el mundo la acierta. Lo que no se dan cuenta es que el fin de semana en París no será tan bueno como creen, y los buenos sentimientos no durarán tanto como esperan. Lo mismo ocurre, afortunadamente, con la cirugía de encías.
¿Te has preguntado alguna vez por qué las cosas que te pasan nunca te afectan tanto como crees? ¿Por qué ese ascenso que tanto deseabas no te hizo tan feliz? ¿O esa mala nota no te hizo tan infeliz? Pues resulta que hay una explicación científica para este fenómeno, y se llama sesgo de impacto. Así es como lo llama Dan, un investigador que ha estudiado cómo nos equivocamos al predecir nuestras emociones futuras. Dan hizo un experimento muy interesante con unos profesores novatos de la Universidad de Texas. Les preguntó cómo se sentirían si conseguían o no la permanencia en el cargo, ese sueño dorado de todo docente. Para medir sus expectativas, usó una escala de felicidad del 1 al 7. La mayoría de los profesores pensaron que estarían en el séptimo cielo si lograban la permanencia. Un 6 sobre 7, más o menos. Pero, ¿qué pasó cuando se enteraron de la verdad? Pues resulta que los que consiguieron la permanencia no estaban tan contentos como creían. Solo un 5 sobre 7. Y los que no la consiguieron no estaban tan tristes como temían. Un 4.7 sobre 7. Se sintieron mejor de lo que habían imaginado. Yo veo este mismo error todo el tiempo en los adolescentes. Están convencidos de que su felicidad depende de sus notas y se ponen muy nerviosos antes de los exámenes. Y los psicólogos han comprobado que este sesgo se da en muchos aspectos de la vida. Los enamorados creen que les costará mucho superar una ruptura, pero se recuperan antes de lo que piensan. Los conductores novatos creen que se hundirán si reprueban el examen práctico. Pero no es para tanto. Lo mismo les pasa a los candidatos a un trabajo que son rechazados, o a los pacientes que reciben un diagnóstico positivo o negativo del VIH. En resumen,
las cosas buenas no serán tan buenas. Las cosas malas no serán tan malas. Al menos como tu mente te hace creer.
Dan ha demostrado que este patrón se debe a otra forma más en la que nuestras mentes nos engañan. No nos damos cuenta de que tenemos la tendencia a acostumbrarnos a las cosas. Incluso cuando algo se siente increíble al principio, no podemos disfrutarlo para siempre. Este es un fenómeno que los psicólogos llaman adaptación hedónica.
No puedes estar muy, muy feliz sin parar, todo el tiempo. O tu sistema emocional no está haciendo su trabajo. Tiene que volver a la normalidad para que pueda guiarte de nuevo hacia la siguiente cosa buena que como organismo deberías hacer.
La adaptación hedónica significa que después de un tiempo tendemos a volver a un nivel básico de satisfacción emocional. Cualquier estudiante está feliz por un tiempo después de sacar una nota perfecta. Pero después de un tiempo, vuelven a su nivel habitual de felicidad. Los eventos buenos y malos no nos suben o bajan tanto tiempo como pensamos.
Así que es una verdad absoluta que no puedes estar en 10 para siempre y siempre y siempre. La gente piensa que puede. Piensan que la felicidad es un lugar al que si pudieran llegar, podrían construir una casa y vivir allí toda su vida. Solo es un destino de vacaciones. Es un lugar al que puedes visitar más y más a menudo si haces las cosas correctas. Y puedes quedarte más y más tiempo, pero no puedes quedarte para siempre. Hay algo importante que saber, porque la gente a menudo siente que si su felicidad ha vuelto a la normalidad después de que algo maravilloso ha pasado, algo va mal. ¿Por qué este matrimonio, este hijo, este ascenso no me dieron la felicidad eterna que buscaba? Porque no existe tal cosa como la felicidad eterna.
Así que feliz para siempre no es psicológicamente realizable.
Feliz para siempre solo es cierto si te quedan 3 minutos de vida.
Pero este proceso también tiene un lado positivo importante. también nos acostumbramos a todas las cosas malas. Esa ruptura horrible, la enfermedad crónica, ese peor trabajo con el salario más bajo. A medida que nos adaptamos hedónicamente a estas cosas, gradualmente empiezan a angustiarnos menos y menos. El problema es que no nos damos cuenta.
Despite the fact that
a pesar de que 2 meses antes estaba sentada en mi cama llorando como una loca deseando morirme, eso demuestra que, como, la vida sigue. No es el fin del mundo.
Laboratorio de la Felicidad, de los estudios de la doctora Lori Santos, con Dayanara Torres, volverá enseguida.
Hi, it's Dayanara Torres. You may jump for joy or yell out yes after you buy a new house or car, but really, the words you want to be thinking about are, like a good neighbor, State Farm is there. With State Farm, you're supported by people who genuinely care when you need to file a claim or secure the right coverage for the things you want to protect. Whether in person, on the phone, on statefarm.com, or on their app, State Farm lets you do things your way. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
Básicamente recuerdo que estaba en Tinder porque todas estas grandes historias empiezan en Tinder.
Rafaela Gunn me está contando cómo conoció al hombre de sus sueños.
Un chico súper guapo, guapísimo, ojos azules, labios carnosos.
Y cómo cambió su vida para siempre.
I really liked him. I was so.
Me gustaba mucho. Estaba muy enganchada a él.
Después de conversar con él un rato en Tinder, Rafaela aceptó una primera cita. Algo muy sencillo. La pareja solo paseó por ahí conociéndose. Ni siquiera se besaron, pero las cosas se animaron después de eso.
Estuvimos pasando horas y horas juntos y decidimos volver a mi barrio para poder sentarnos junto al río, por el río Hudson, porque es súper bonito ver el atardecer por ahí. Y acabamos teniendo sexo. Y pensé que lo hice todo bien, ya sabes. Llevaba condones conmigo y todo eso. En mi mente estaba haciendo todo bien.
Pero Rafaela estaba a punto de escuchar el tipo de noticia que nadie quiere escuchar.
Al día siguiente, él amaneció con lo que pensó que era como un resfriado o algo así. Tenía dolor de garganta y se sentía muy cansado. Y luego, un par de días después, yo empecé a sentir los mismos síntomas.
Su hermoso chico de ojos azules fue el primero en buscar consejo médico y envió a Rafaela un mensaje de texto.
Fui al médico y piensan que todo esto puede ser una señal de herpes. Y entonces, como ese fue un mensaje de texto raro, fui a urgencias llorando y dije, necesito una prueba de herpes.
Rafaela recibió su diagnóstico oficial poco después.
Esos primeros días, recuerdo que estaba sentada en la cama llorando. Ya sabes, yo pensé que mi vida había acabado. Quería morirme. Era lo peor del mundo. No solo estaba como físicamente incómoda, sino, ¿cómo voy a salir con alguien? ¿Cómo me va a querer alguien?
Además de tener dolor físico con bultos rojos en sus genitales, también tenía dolor emocional. Su chico de ensueño la dejó en un abrir y cerrar de ojos.
Él dijo, esto cambió mi vibra sobre ti. Él era como muy distante. Pensé como, bueno, los dos tenemos esta cosa. Pues podemos pasar por ello juntos y aprender sobre ello juntos y averiguar esto juntos. Pero él estaba muy centrado en sí mismo. Me sentí como, no sé si traicionada es la palabra correcta, pero es lo que me venía a la mente.
Rafaela no solo se sintió traicionada por el hombre que le contagió herpes y desapareció. Su diagnóstico también asustó a las personas más cercanas a ella.
She was like one of my oldest friends.
Ella era como una de mis amigas más antiguas, pero cuando le confié, cuando estaba sentada en mi cama llorando porque tengo todos estos bultos rojos picantes y ya sabes, el chico me estaba ignorando ahora, las cosas cambiaron. Ella dijo, creo que será mejor para mi propia seguridad si usas fundas para el asiento del inodoro cuando estés aquí. Y, ya sabes, si usas mucho desinfectante de manos y esto y aquello. Así que eso fue muy doloroso.
Quiero decir, esta era una de tus amigas más antiguas.
Yeah. This was someone
Esta era alguien a quien conozco desde que estábamos en pañales.
Y ella no te apoya por lo que parece uno de los
scary times.
Momentos más aterradores de mi vida, sí.
Eso suena horrible.
Eso fue horrible.
Tomemos un segundo para predecir cómo te sentirías en la situación de Rafaela. Contrajiste una enfermedad incurable y muy estigmatizada. Tu pareja romántica te ha dejado y algunas de tus amistades más antiguas te rechazan por lo que pasó. ¿Describirías todo esto en general como una cosa buena? ¿Como un cambio positivo en tu vida? ¿Como un regalo del universo? Porque así es como Rafaela lo ve. Incluso escribió un artículo que tituló «Tener herpes fue un regalo».
Some people were like, how is this a gift?
Algunas personas decían, ¿qué demonios? Como, ¿cómo es esto un regalo? Casi enojados y llamándome cosas como delirante, todas esas cosas. ¿Cómo podrías pensar que eso es un regalo?
Entonces, ¿por qué es un regalo?
It's a gift.
Es un regalo porque sé más cosas. Es un regalo porque he podido escribir cosas como ese artículo que ayuda a la gente.
Rafaela dice que todas las consecuencias de su diagnóstico le han dado una idea de las personas que realmente importan. Es una prueba fuerte para los que realmente van a estar ahí para ella.
If a friend can't accept all of you,
si un amigo no puede aceptarte a ti, con defectos y todo, y no solo con la falsa intención del juego de palabras, no es realmente tu amigo. Son amigos de los buenos momentos nada más, ¿sabes?
Pero también le dio a Rafaela un nuevo filtro para su vida amorosa. Le ahorró tiempo averiguando qué chicos valían la pena y qué chicos simplemente no lo entendían.
Dijo alguna tontería como, ah, ¿me lo voy a contagiar si te beso? Y yo dije, no, no es mi vagina.
¿Crees que cambiarías algo? ¿Lo harías? Quiero decir, suena como que aprendiste mucho de esto. ¿Lo mantendrías? ¿Lo harías de nuevo?
I'd keep it.
Lo mantendría. En primer lugar, por mucho que fuera un imbécil. Estaba muy guapo, muy guapo. Y el sexo era muy bueno. Así que, no me arrepiento de eso. En segundo lugar, me ayudó en mi vida amorosa. Creo que unos meses después de que me diagnosticaran, conocí a mi novio actual, con el que llevamos juntos como 3 años. Y se lo dije enseguida y le dio igual. Así que fue bonito saberlo. Especialmente cuando te diagnostican algo como el herpes, tiendes a pensar cosas como, se acabó mi vida. Nadie va a querer conmigo otra vez. Nadie va a querer salir conmigo otra vez. Nunca me voy a casar. Esto y aquello. Pero estuvo bien. Porque hay gente que tiene problemas mucho peores que unos bultitos rojos.
Tener herpes fue mucho mejor de lo que Rafaela podría haber predicho. Y ese tipo de adaptación a la adversidad es algo que Dan Gilbert ha encontrado una y otra vez.
Lo que encontramos consistentemente es que ante los eventos negativos, la gente no se siente tan mal como esperaban.
Aunque somos bastante malos prediciendo cómo nos sentiremos después de un buen evento como ganar la lotería, Dan ha observado que somos peores prediciendo cómo nos sentiremos después de un mal evento, perder un amigo, no conseguir un trabajo o incluso tener herpes. Nuestro sesgo de impacto es aún mayor cuando hacemos predicciones sobre circunstancias negativas de la vida porque tendemos a superar los malos eventos más rápido de lo que pensamos.
Una de las cosas que no hacemos cuando simulamos mentalmente es que no tenemos en cuenta la adaptación. Somos un animal increíblemente adaptable. Hemos nacido y fuimos criados para levantarnos por nuestros propios medios y seguir adelante. Cuando las cosas se ponen difíciles, nos ponemos en marcha.
Dan llama a esta capacidad de superar la adversidad nuestro sistema inmunológico psicológico. Y al igual que nuestro sistema inmunológico físico, se activa cuando nos enfermamos. Nuestro sistema inmunológico psicológico se enciende cuando estamos en angustia mental. Y nuestro sistema inmunológico psicológico funciona muy, muy bien. Tan pronto como empezamos a sentirnos mal, nuestra mente despliega toda una serie de defensas mentales.
Si alguna vez has tenido un amigo que ha sufrido una ruptura, sabes que al principio está muy infeliz. Y luego, bastante rápido, se pone a racionalizar: «Oh, ella nunca fue realmente la adecuada para mí. Esto es realmente una oportunidad para empezar mi vida de nuevo. No creo que tuviéramos tanto en común en primer lugar. Ella no le caía bien a mi madre». Bueno, cuando simulas mentalmente una ruptura, simulas mentalmente la angustia, pero nunca simulas las racionalizaciones.
Lo sorprendente de todas estas racionalizaciones, sin embargo, es que la felicidad que obtenemos al racionalizar un mal evento es tan real como la felicidad que obtenemos de algo objetivamente bueno.
Bueno, no hay duda de que cuando la gente racionaliza, todo el mundo a su alrededor siente que ha encontrado una forma falsa e inferior de felicidad. No creo eso ni por un minuto. Ya sabes, la felicidad que sientes cuando la persona que amas dice sí a la propuesta de matrimonio no es cualitativamente diferente a la que produces tú mismo cuando dice que no. No hay absolutamente ningún dato que yo conozca que sugiera que es una forma inferior de felicidad. Y, de hecho, en algunos casos puede ser más duradera.
La miseria de Rafaela por contraer herpes fue muy profunda y muy real, pero también fue breve. Pero, ¿qué pasa con las situaciones tan horribles que no hay forma de que una persona pueda seguir normalmente? ¿Qué pasa con los eventos tan profundos y tan terribles que cambian nuestras vidas para siempre? Después del corte, escucharemos el verdadero poder de nuestro sistema inmunológico psicológico. ¿Cómo puede transformar los incidentes más terribles que un humano pueda soportar en una forma de alegría que nunca esperaríamos?
19 años. Estoy en este Humvee. Pienso que voy a morir. Se sentía bien simplemente cerrar los ojos y dejar que pasara.
Laboratorio de la Felicidad con Dayanara Torres volverá enseguida.
Me enlisté como un hombre normal porque quería estar en la acción.
J.R. Martínez acababa de terminar sus estudios en un pueblo pequeño del sur, el único hijo de una madre soltera del Salvador. Después de graduarse, decidió enlistarse en el ejército. Era justo después del 9-11 y tenía algunas predicciones sobre cómo irían las cosas.
Ya sabes, mis planes consideraban solo 3 años. Estaría en el ejército, le devolvería algo a este país, tendría la oportunidad de viajar, de tener más disciplina. Me daría la oportunidad de dar dinero para la universidad. Y recuerdo que uno de mis sargentos un día se sentó y habló conmigo y me dijo que tenía que estar preparado porque íbamos a ser desplegados pronto. Y mi respuesta fue: no voy a ir a ninguna parte todavía. Acabo de salir del entrenamiento básico. Muy ingenuo de mi parte. Él, por supuesto, tenía toda la razón y solo 2 meses después estaba en un avión con el resto de la unidad rumbo al Medio Oriente, yendo a la guerra.
J.R. formó parte de la invasión inicial de Irak en el 2003 y era una transición difícil para un joven de 19 años. Y en cuestión de semanas ocurrió una tragedia.
Aquí estábamos, unos días antes de cumplir un mes de estar en Irak, escoltando un convoy por una ciudad llamada Karbala, cuando el neumático delantero izquierdo del Humvee que yo conducía pasó por encima de una bomba al borde de la carretera.
La explosión atravesó todo el camión y todo lo que llevaba. La munición, la lanza, el combustible y otros explosivos. Era una bola de fuego.
Había otros 3 soldados en el vehículo conmigo. Todos salieron despedidos del vehículo, pero yo quedé atrapado dentro. Y en cuestión de segundos, este Humvee se vio envuelto en llamas. Y yo estaba completamente consciente.
JR quedó atrapado dentro del camión en llamas durante varios minutos. Describe gritar mientras veía cómo se derretía la piel de sus manos. Finalmente lo sacaron del vehículo, pero el daño estaba hecho. Además de costillas rotas y un hígado lacerado, tenía quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo y había estado respirando humo. Después de todo el calvario, fue evacuado inmediatamente, primero a Europa y luego al centro de quemados del ejército de los Estados Unidos en San Antonio, Texas.
Recuerdo que salí del coma inducido médicamente 3 semanas después y mi médico básicamente me puso todas las cartas sobre la mesa y me dijo, esta es la situación. No puedes alimentarte solo. No puedes caminar, no puedes sentarte, no puedes ir al baño solo. También me dijeron que ya no podría seguir en el ejército de los Estados Unidos, lo que fue increíblemente difícil y desafiante.
Cuando esto pasó, tenías 19 años y pasaste los siguientes 3 años...
20, 21, 22 en un hospital.
Es increíble. Solo para dejarlo claro, ¿cuánto fue lo que...
El 34% de mi cuerpo se quemó, y la mayoría de eso fue de tercer grado. Así que consistió en, para los oyentes que no pueden verme, consistió en mi cabeza, mi cara, mis brazos, mis manos, parte de mi espalda, parte de mis piernas. No hay forma de describir realmente el dolor a menos que lo hayas vivido. Pero lo increíble de ser un superviviente de quemaduras, un paciente quemado en ese momento, es que la parte de tu cuerpo que no se quema todavía duele porque suelen usar las áreas de tu cuerpo que no tienen cicatrices para hacer injertos de piel. Y normalmente un sitio donante es más doloroso que la propia lesión.
Pero el dolor físico no era nada comparado con su angustia emocional. Cuando se unió al ejército, había sido algo así como un galán local.
Es gracioso porque creciendo, siempre escuché de las amigas de mi madre, todas estas mujeres decían, oh Dios mío, es tan guapo, es tan esto, es tan aquello. Y así crecí pensando que eso es lo que soy. Ya sabes, nadie me dijo nunca que tenía una personalidad increíble, que era gracioso, que era esto o lo otro. Era guapo. Y de repente me miro al espejo y digo, eso no es guapo. No lo es. Y esa persona que veo, no la reconozco. No tengo relación con ese individuo. El viejo J.R. había muerto. Y como puedes imaginar, caí en un lugar profundo y oscuro de depresión. Estaba enfadado, estaba resentido. Era una víctima en todos los sentidos de la palabra.
Quemaduras profundas y cicatrices gruesas en todo el cuerpo, docenas de cirugías y años de su joven vida desperdiciados en el hospital, además de la pérdida permanente de su buen aspecto y su carrera militar. Esos son algunos de los eventos más profundos y trágicos que una persona puede soportar. Pero, ¿cómo piensa JR sobre todos estos acontecimientos horribles hoy?
Te puedo decir ahora mismo que lo que me pasó es una bendición.
Así es, como una bendición.
Teniendo en cuenta el hecho de que estuve atrapado dentro de un camión en llamas durante 5 minutos, tengo suerte de tener lo que tengo. Tengo muchos amigos y conozco a mucha gente que desafortunadamente tiene extremidades amputadas o tiene más cicatrices o está más desfigurada. Así que en ese sentido, soy increíblemente afortunado.
Es genial escucharte decir que eres increíblemente afortunado porque, de nuevo, creo que la gente que acaba de escuchar la historia, ya sabes, son chicos. El Humvee explota. Pasas una buena parte de tus días en el hospital teniendo cirugías importantes y graves. Vives con cicatrices el resto de tu vida. Y luego dices, soy afortunado, soy tan afortunado.
Sí, bueno, lo soy porque pienso en cómo estoy bendecido por tener una segunda oportunidad en la vida. No quiero desaprovechar esta segunda oportunidad.
Y JR aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron. Ser un veterano gravemente herido le abrió puertas que JR nunca soñó. Se convirtió en mentor de otras víctimas de quemaduras, lo que lo llevó a hacer algunos trabajos lucrativos como orador. Contar su historia tan abiertamente le dio mucha confianza a J.R., tanto que cuando un amigo le mencionó casualmente que J.R. debería probar suerte como actor, decidió intentarlo.
Me convertí en actor en una telenovela, All My Children, y eso hizo que Dancing with the Stars me pidiera que participara en el programa, y luego actué en algunos otros programas. Después de eso escribí un libro sobre mi vida y la de mi madre y la de mi familia, y se convirtió en un bestseller del New York Times. Quiero decir, la revista People me puso en la portada por estas cicatrices. Tengo esta increíble capacidad de llamar la atención de la gente. Los 15 segundos de curiosidad, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién es ese? ¿Qué le pasó? En esos 15 segundos de curiosidad que tiene la gente, es mi trabajo, el mío, aprovechar esos 15 segundos y convertirlos en 30 segundos, en 45, en 60 segundos, en 5 minutos, 10 minutos, toda una vida de diálogo educado. Este soy yo. Todo lo que pensé que quería en la vida, ya sabes. Quería ser jugador de fútbol profesional y tener fama y tener todo este dinero y poder hacer tantas cosas. Si hubiera logrado esas cosas, ¿sería tan feliz como lo soy ahora?
¿Cambiarías algo? ¿Lo harías de otra manera?
No, no cambiaría nada. Lo digo al 100%.
¿Pero no cambiarías la explosión, las cicatrices, la cirugía? ¿Te quedarías con todo eso?
Sí. Sí, porque la vida que tengo, quiero decir, la esposa hermosa y la hija hermosa y la vida hermosa que he creado para mí mismo, Dios mío, estoy bendecido.
Con los malos eventos, a menudo no nos damos cuenta de que algo bueno puede salir de ellos.
Dan Gilbert no se sorprende de que personas como J.R. vean más positivo que negativo, incluso en las peores circunstancias. Lo ha visto una y otra vez en su trabajo sobre la adaptación hedónica.
Sorprendentemente, si le preguntas a personas que han perdido un hijo, que es el peor evento que la gente puede imaginar experimentar, y de hecho es uno de los peores eventos que la gente puede experimentar realmente, si le preguntas a personas que han perdido un hijo, nunca dicen, vaya, me alegro de que haya pasado. Pero si les pides que nombren las cosas buenas y malas que han salido de ello, suelen nombrar más cosas buenas que malas. Ese es un hecho muy sorprendente que deberíamos admirar ante la posibilidad de que nos pase lo peor del mundo. Y probablemente saldrán más cosas buenas que malas.
Hay eventos horribles que te harán sentir dolor y sufrimiento y pérdida. Pero somos luchadores. Cuando nos empujan al límite, somos muy resistentes. El problema es que no nos damos cuenta.
Creo que si entiendes el poder del sistema inmunológico-psicológico, nuestra extraordinaria capacidad de racionalizar ante la adversidad te hace más valiente. Te das cuenta de que cometerás errores y estará bien. Creo que hay una lección ahí para todos nosotros.
Después de hacer este episodio, estoy aún más convencida de esa lección. La adaptación hedónica significa que los bajones de la vida no van a ser tan terribles como te imaginas, así como los momentos altos serán más temporales de lo que esperas. Yo ya sabía que ganar la lotería y otras circunstancias geniales no traen felicidad duradera, pero honestamente, a menudo me olvido del otro lado. Así que voy a hacer un esfuerzo consciente por ser un poco más valiente, por dejar de preocuparme tanto, por recordar que tengo una especie de superpoder emocional, uno que puede ayudarme a superar las peores circunstancias. Y espero que tú hagas lo mismo, porque aunque tu mente te diga lo contrario, la alegría no viene de que todo en la vida salga perfecto. Viene de adoptar mejores hábitos y mejores comportamientos. Todas estrategias que discutiremos en los próximos episodios de Laboratorio de la Felicidad, conmigo, Dayanara Torres. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres. Escúchanos en el app de Euphoria o en el canal de YouTube de Euphoria Podcast, Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
It's Dayanara Torres. You may jump for joy or yell out yes after you buy a new house or car, but really, the words you want to be thinking about are, like a good neighbor, State Farm is there. With State Farm, you're supported by people who genuinely care when you need to file a claim or secure the right coverage for the things you want to protect. Whether in person, on the phone, on statefarm.com, or on their app, State Farm lets you do things your way. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.